En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
Estamos con Pablo Cesaroni, candidato a comunero de la comuna por el Frente de Todos. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Sí, hay muy pocos días de las elecciones ya.
Yo quería que nos hagas una pequeña semblanza de, en pocas líneas, de lo que fue la reunión del Consejo Consultivo que estuvimos el sábado pasado. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué es lo que rescatás de todo lo que ocurrió?
No, rescato en primer lugar que se haya hecho, bueno, que hayan venido, salvo lo del el resto de las fuerzas, y la participación y las preguntas después de los vecinas y vecinos que estuvieron. Creo que fue importante que cada uno escuchara las propuestas, especialmente de Juntos por el Cambio, donde yo, me parece que...
¿Propuestas quedó... o promesas?
No,
bueno, promesas bajas.
Vale lo que la corrección que me haces. Nosotros tuvimos que salir desde el Frente de Todos, tanto Hernán, también yo, el tema de educación, un poco a contestar algunas cosas que habían planteado que no se ajustaban a la realidad, ¿no? Principalmente siempre hablando de la comuna 5, ¿no? Tanto en el tema de educación, salud, espacios verdes y el tema de parquímetros, me dio la impresión que teníamos mucho más elementos, que teníamos mucho más recorrido en la comuna, los candidatos que estuvimos ahí del Frente de Todos, ¿no? Pero bueno, cada uno de los que estuvo ahí sacará sus conclusiones. Nosotros nos fuimos contentos en el sentido de poder haber planteado las cosas en ese ámbito, en un ámbito que nosotros consideramos que es fundamental, un ámbito que tiene que tener un protagonismo en el próximo periodo de la Junta Comunal. Es el espacio participativo principal de la comuna y esa es la importancia que le vamos a dar al Frente de Todos, ¿no? No en palabras, sino en los hechos, es el compromiso que asumimos el sábado también ahí, ¿no? En la reunión.
Sí, eso prácticamente fue asumido por todos los bloques, pero el Consejo Consultivo, vamos a ver si lo podemos rescatar. ¿Qué ocurrió en el pueblo Mujica? Porque cuando no se inunda, se le cae una pared y se incendia.
Sí, bueno, esta semana hubo otro nuevo hecho, también por suerte fuera horario de clases.
Es un edificio nuevo, tiene 3 años cuando mucho.
No, es un edificio que tiene menos de un año.
Menos de un año.
Menos de un año. El pueblo Mujica en retiro, menos de un año tiene. Y ya tuvimos, hay varios hechos, la comunidad viene denunciando la situación edilicia. Ayer hubo una asamblea muy grande en la comunidad educativa, donde ahí vieron un plan de medidas, de reclamos. Pero lo más grave que hubo hasta ahora fueron las dos caídas de techos, una en primaria y una en secundario. Y esta semana, en un aula de cuarto año, se incendió un aula por un cortocircuito, ¿no? También fue fuera de horario de clases, si no estaríamos hablando de una situación mucho peor.
Sí, que estamos poder hablando, relatar estamos un nuevo, hablando de casualidad, pues si se incendia, están los chicos.
Las tres hechos graves fueron fuera de horario de clase. Entonces estamos hablando de problemas eléctricos, estamos hablando de problemas de los techos, estamos hablando que la escuela no tiene todavía la habilitación, estamos hablando que sectores, hay pisos de la escuela que no se pueden utilizar porque no están terminados. Es decir, lo concreto y lo que dice la comunidad es que ese edificio no estaba en condiciones de ser habilitado por alumnos, por docentes auxiliares. El gobierno en el apuro, en la foto, en querer mostrar obras, volvió a cometer una torpeza total, pero que pone en peligro la seguridad de todos los que concurren ahí todos los días, ¿no? Así que es muy preocupante lo que ha pasado nuevamente en el pueblo Mujica. Ya hubo una movida esta semana y seguramente en los próximos días va a haber novedades. Ellos ahora han exigido por nota que el Ministerio se haga cargo y que haga urgentemente las obras que la comunidad viene reclamando, ¿no?
Eso es lo que resultó de la asamblea ayer a las 8 de la mañana.
Sí, sí.
Bien, veremos cómo reacciona, pero es lo que decíamos antes. Si históricamente no lo hicieron o están deteriorando todo a futuro, tampoco va a ocurrir, me parece. ¿Cuál es el tema del Unicaba? Poneme en autos.
Muy cortito.
Hoy estuvo Natalia Salvo, entonces me quedó.
Muy cortito y un poco noticias que hubo que confirman este tema que nosotros venimos diciendo, que el tema Unicaba no está cerrado, que el gobierno va a insistir con Unicaba. Bueno, y ya hoy salió justamente un artículo en La Nación que ratifica algo que nos había llegado, que el gobierno quiere ahora en noviembre inaugurar el edificio nuevo del Ministerio de Educación en Retiro, que donde está hoy el Ministerio de Educación, Paseo Colón 255, por un tiempo va a estar un técnico, una escuela técnica, porque van a hacer arreglos en esa escuela, y después ahí va la UNICABA, en el Ministerio de Educación. En forma provisoria, porque finalmente la UNICABA haría un edificio nuevo donde hoy está el Tiro Federal. Pero más allá de la cuestión de dónde va a estar la UNICABA, acá lo que el tema y lo que ocupa nuevamente es que evidentemente el gobierno esto lo tiene como un objetivo, ¿no? Y bueno, está claro que de ganar la Reta en las elecciones, esperemos que no, pero en caso de ganar, van a ir por la UNICABA, ¿no? Es decir, esto también se vota el 27 de octubre. UNICABA sí, UNICABA no, ¿no? Está claro, el Frente de Todos está en contra de la UNICABA, lo ha estado en la calle, ha estado permanentemente pronunciándose. Y está claro que el oficialismo quiere volver a con la cuestión de la UNICABA y ya el año que viene comenzar con la instrumentación. Esto de UNICABA lo quiero vincular con otra cuestión muy preocupante, con este tema de que las luchas que se han logrado triunfos durante este año no eran definitivos, que es el tema del Ramos, del Jardín del Ramos. Esta semana, como seguramente vos sabés, empezó la inscripción online para el primer año en todos los niveles, ¿no? Hasta el 20 de octubre. Es una decisión legal que ya hay un montón de dificultades, familias que están diciendo que no se pueden inscribir. Bueno, más allá de eso,
lo anecdótico, sí. El rumor que corre es que lo quieren trasladar.
Bueno, no, por eso no es un rumor. Para inscribirte al Ramos,
te dan la dirección.
Surge la dirección de Catamarca, la de la plaza.
Sí.
La Manzana 66, lo que logró la lucha de la Manzana 66 en Jujuy y Belgrano, y está la dirección de Catamarca, que están haciendo ahí, están en obra, están haciendo un nuevo jardín. El tema es que ya no figura más el Ramos, y siempre lo que se venía hablando era que iban a ser los dos, es decir, que iba a haber un nuevo jardín,
iba a haber ampliación de vacantes,
claro, iba a haber un nuevo jardín, se iba a mantener el Ramos, iba a haber un nuevo jardín que iba a dar más vacantes. Bueno, esto no va a ser así. Es decir, el gobierno quiere que no sea así. Está claro que en el Ramos ya se está moviendo y mañana al mediodía, a las 12 del mediodía, hay una movida en la puerta del Ramos, sobre Venezuela, al 3100, convocada por la multisectorial del Ramos, bueno, para volver con el reclamo y con este pedido y con esta exigencia de que el Ramos no se quiere ir del lugar que hoy está. Así que bueno, es un nuevo conflicto que tenemos pegada a la Comuna 5, es Comuna 3, pero está muy pegada a la otra comuna, es enfrente. Así que vamos a participar desde la Comuna 5 apoyando a la comunidad educativa. Pero quiero marcar esto y lo quiero vincular también, lógicamente, a lo que siempre venimos diciendo, que el Cerámica también es un conflicto que no está cerrado, ¿no? Y que el gobierno y que la Reta, en caso de ganar, lo va a tratar nuevamente de poner en tema al día y tratar de lograr el traslado del Cerámica al barrio Vélez Sarsfield. Era un temita más, ya sé que por ahí con el tiempo estamos justos, en todo caso lo tiro y lo podemos charlar el miércoles que viene con más extensión, pero hay un nuevo conflicto en educación que son con los bachilleratos de orientación artística nocturnos.
No es un temita, es un temático.
Por eso solamente dejo en todo caso el título. El gobierno, en forma inconsulta nuevamente, nosotros tenemos un bachillerato acá en nuestra comuna, en Quito al 4000, el número 1. El gobierno tiró, sin consultar nuevamente, que en 5 días había que adaptarse para entrar a la ANES a un montón de cambios. Los cambios sustanciales, insisto, esto da para mucho, es por un lado que de 4 años pasaría a 3, y por otro lado, hoy hay 3 opciones para elegir, solamente se podría elegir una de las artísticas, de las 3 que hay hoy, ¿no? Así que bueno, esto ha provocado toda una movida en los bachilleratos, y justamente mañana, están todos invitados, 6:30, hay un semáforazo, donde también vamos a participar de la Comuna 5, en Río de la Bahía, Avenida La Plata, donde va a estar la comunidad educativa, bueno, distintas organizaciones apoyando esta movida, y ya también hemos arreglado una reunión para ir a la escuela y vernos con los directivos y la cooperadora
de ser posible, invitamos para que vengan algunos de los directivos, algún profesor, algún alumno, si tienen centro de estudiantes. Es necesario, porque encima está en la comuna.
Sí, sí, el miércoles que viene voy a tratar de que venga algún representante de la escuela.
Hay una actividad del 18, bueno, ahí sí tirá el título porque tenemos el miércoles.
Sí, bueno, el viernes 18 de octubre, a días de las elecciones, a las 5 de la tarde nos juntamos en Avenida La Plata 2030, distintas organizaciones y miembros de comisiones de salud y educación del Consejo Consultivo, para impulsar el proyecto de que en ese lugar se construya el CESAP, el viejo reclamo del CESAP en Boedo, y una escuela infantil también ahí en ese mismo lugar, ¿no? Así que bueno, van a estar invitados candidatos, legisladores, diputados, y es una actividad del Frente de Todos, de todas. Estamos invitando igual a distintos sectores de la comuna, pero es una actividad del Frente. Bueno, y la idea es esta, ¿no? Hacer un reclamo, va a haber un petitorio para juntar firmas, bueno, la idea es hacer unos carteles y un pequeño...
El próximo miércoles lo vamos a redondear la publicidad. Bueno, Pablo, ¿queda algo en el tintero?
La indignación de hoy a la mañana, haber escuchado a Santilli en la televisión hablando un montón de falsedades sobre el tema de educación en la ciudad, pero la verdad que da ganas de agarrar un teléfono y que poder hablar. Volvió a hablar de las 54 escuelas, pero con un desconocimiento, porque habló de que estas 54 se habían hecho en el periodo de la Reta, no de los 12 años, como lo había determinado la justicia, y que estaban todas hechas, ¿no? Es decir, se mintió en el tiempo, desde que está hecha, y que están hechas aparte, porque no están hechas todas, ¿no? Ya lo hemos dicho. Pero eso también lo podemos dejar para el miércoles que viene.
Dale, hasta el miércoles que viene, Pablo.
Efemérides en La Victoriosa. 10 de octubre de 1985. Muere Orson Welles, uno de los grandes directores de cine y teatro del siglo XX. 2009. El Poder Ejecutivo promulga la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios. Esta ley regula el sistema de medios de comunicación, derogando la ley de Radiodifusión 22.285, instituida por la dictadura cívico-militar en 1980. Cuatro artículos fueron impugnados por el Grupo Clarín. Sin embargo, en octubre de 2013... la Corte Suprema dictó un fallo que determinó la validez de los cuatro artículos cuestionados y la constitucionalidad general de la ley. Con Macri y Mañeto se convirtió en una deuda pendiente. 11 de octubre, 1885. Nace en Londres, Inglaterra, la doctora Alicia Moreau de Justo. Se graduó de médica en 1914. 1904. Nace en el barrio porteño de San Telmo Laura Ana Tita Merelo, reconocida actriz y cantante argentina. 1945. Primera publicación de un clásico de la historieta argentina, Patoruzito. 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se conmemora en nuestro país desde 2010 por disposición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en reemplazo de la celebración del Día de la Raza. 1931. Se inaugura en Río de Janeiro la estatua del Cristo Redentor. 1933. Llega a Buenos Aires el poeta español Federico García Lorca. 1935. Nace en la ciudad italiana de Módena Luciano Pavarotti, destacado tenor lírico. 1963. Arturo Illia asume la presidencia argentina. 1973. Juan Domingo Perón asume por tercera vez el cargo de presidente de la República Argentina. Efemérides en La Victoriosa.